La Jaula con el Toño y el Choco. A estos compas, su mamá no los abrazó de chiquitos. Por esa razón, en La Jaula hablan sus carencias. En La Jaula, por el bien de todos, se atiende su salud emocional y mental. Que comience la terapia. El Choco y el Toño están en La Jaula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí platicando amenamente con mi compadre Choco y estamos hablando de lo que es el amor en pareja. Y mi compadre, pues, se aferra. Él es bien creído de que el amor es verdadero. Que en estos tiempos, y yo no digo que en estos tiempos, de toda la vida, el amor siempre ha sido interesado. El amor de pareja para mí es falso. Una mentira, pura convivencia o conveniencia. De ahí no pasa. ¿Cómo está, compadre?
No, pues, compadre, aquí pues todavía pensando todo lo terco y lo testarudo que es usted, pues qué tan mal le ha ido pues en la vida o qué.
No, compadre, a mí en el amor yo no me puedo quejar, compadre. A todas las mujeres las he querido y las he amado en su momento y las he disfrutado. Yo no me puedo quejar de lo que me ha dado una mujer. Pero el hecho, compadre, de que uno se ilusione, que diga, ay, que el amor de mi vida, que este sí es amor y qué bonito siento, y mi mujer, mi pareja debe sentirse orgullosa de mí porque la amo, pura falsedad, compadre, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces...
Ay, compadre, no diga eso.
Es la neta, compadre, es la neta.
No. Mire, es lo que le estaba diciendo yo hace ratito, compadre. Vamos a exponerlo de la manera más dócil y más segura que se lo puedo decir. La mujer es tan entregada, tan dócil, tan sutil, que una mujer bien tratada es la mejor de las maravillas del mundo. Es lo más hermoso que puede haber sobre la faz de la tierra. Igualmente un hombre, cuando está bien atendido por su pareja, compadre,
bueno,
y compadre, es el complemento, es la media naranja, compadre. Imagínense qué bonito convivir, hacer tantas actividades de familia, de pareja, fantasear, jugar, divertirse. Pero ¿cómo va a estar uno siempre pensando de que todo puede ser nada más por conveniencia? ¿Conveniencia qué? A menos de que tenga una anaconda, compadre, no chingue.
Oiga, o que tenga mucho dinero. Oiga, compadre, usted mismo lo ha dicho. Mire, pasan los años, creo que los primeros años son difíciles. Luego los que le siguen también. Llega un momento en que la pareja se complementa, se adapta. Usted lo dijo, y yo a eso sí lo respeto, porque mis abuelos se adaptaron bien. Vaya, mire, mi abuelo materno y mi abuelo paterno tenían 3 viejas cada uno, compadre. Entonces, o sea, y duraron toda la vida, como 60 años juntos en pareja. O sea, mis dos abuelos con sus respectivas mujeres, con mis abuelas, pues. Y todavía les decían, porque yo apenas llegué a conocer a mi abuela materna y mi abuelo materno. Y no, y los felicitaban porque... pues tantos años, compadre, de cariño, de amor, pero era un complemento. Llegaron a acostumbrarse los dos, a necesitarse el uno al otro, o sea, las necesidades fueron mayores. En un principio las necesidades son menores y son más fáciles, compadre. Pero mire, yo le voy a poner un ejemplo bien claro. Dígame, y sea neta, ¿a poco usted no le mintió a mi comadre para conquistarla?
La verdad no, compadre.
Es que, compadre,
no es necesaria la mentira. A la mujer hay que hablarle con la verdad desde el principio. Yo cuando conocí a su comadre, yo le dije francamente así, a calzón quitado, compadre, le dije, ¿sabes qué? Yo no te creas que soy una perita en dulce. Yo he andado para arriba y para abajo. Tengo 8 hijos, 7 diferentes mujeres. Y te estoy hablando al trancazo. En ese tiempo apenas me habían salido 6, si mal no recuerdo. Pues lo que es la verdad, compadre.
No, le estoy escuchando, está bien.
Lo que es la verdad, entonces yo le hablé con la mera verdad y ella me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu honestidad. Me gusta que me estés diciendo las cosas claras y como son, porque no me gustan las mentiras ni las sorpresas. Y de ahí en adelante, pues ya casi a 17 años de 18, 17 de casados y 19 de estar conviviendo, mira qué bonito nos la hemos llevado, la hemos sabido sobrellevar, porque nunca, de los nunca al principio, le hice ver un paraíso, ni le hice promesas que no le iba a cumplir.
Usted lo dijo, compadre, la hemos sabido sobrellevar. Esa es la palabra correcta, porque me imagino qué pensó mi comadre cuando usted le dijo, no, pues he tenido 7 fracasos. No, compadre, ¿eh? 7 no, veces no, no, me he equivocado, no, compadre, con no. Las otras. No, compadre, pues ¿cómo?
No, es que, compadre, mire, ahí le va, precisamente no tienen que ser tus parejas por determinado tiempo o haber sido tus concubinas o cónyuges, simplemente eran parejas que teníamos relaciones muy abiertas y hacía al trancazo, 2 o 3 de ellas me dijeron, oye, ¿sabes qué, Choco? Yo quiero tener un hijo tuyo. Así, dice, veo buen semental, yo quiero una maquila, ¿cuánto me cuesta?
No, compadre.
¿Para qué es la verdad, compadre? Mire. En serio, así me lo dijeron. Y yo noblemente, como escuché una palabra de por ahí de alguna de las religiones o de la Biblia que decía que de todo buen árbol mucho fruto, pues dije, yo soy buen árbol.
El que a buen árbol se arrima, compadre, se dice, y exactamente fue lo que hizo mi comadre. Dijo, el Choco es trabajador, el vato se la parte. Aquí no me va a faltar la papa. Y por eso no, está hombre. Mi comadre con usted. Y no, y yo le digo que con usted, pero ¿cuántas parejas, compadre, no están juntas por algún tipo de interés? Cuando usted comienza una relación, compadre, mire, uno se compromete y se compromete falsamente. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué va a pasar mañana, ni la próxima semana, ni dentro de un mes, mucho menos dentro de 5 años. Uno se compromete. ¿Sabes qué, vieja? Voy a trabajar bien duro para que no te falte nada. Es lo primero que uno les dice a las mujeres. Y ellas bien creídas. ¡Encontré el amor de mi vida! No. Ella simplemente está pensando que encontró al hombre que la puede mantener, que le puede satisfacer el deseo de tener un hogar. Y eso es lo que se confunde con amor. Y no es amor, es una necesidad, compadre.
Es que, compadre, no podemos hablar tan llanamente, así tan a la ligera. Déjame decirte, a estas alturas de la vida, la mujer ha demostrado ser tan autosuficiente que puede crear imperios económicos como ni te imaginas. ¿Qué necesidad tiene de estar aguantando un carajo ahí?
Pelafustán.
Que no le esté dando una vida honorable de pareja y que la haga sentir realmente mujer, tan bonito que es, mi amor, mi vida, chiquita, escribirle pensamientos, mandarle flores, el romanticismo, compadre, enamorarlas diario.
Las cansa, compadre, no me vean con ese cuento, las cansa. Eso cansa a las mujeres, las cansa, compadre, eso de que todos los días usted le escriba, las acostumbra, llega un momento, ahí está otra vez el enfadoso. Compadre, yo las conozco. Mire, pongamos las cosas claras. Y esto es para todos, compadre. Esto es para todos. Una vez que usted se mete a una relación, cualquier tropiezo, por pequeño que sea, truena, rompe ese jote, compadre. Lo rompe. La relación ya no es la misma. Y es tan solo con el creer, con el pensar. Por ejemplo, la infidelidad. Un tropezón. Y todo se acaba, compadre. Es una tortura el matrimonio. No, es una tortura. No, ¿cómo no, compadre? Es una tortura el matrimonio. Todos los días que usted sale a trabajar, la señora en la casa, ¿a dónde irá? ¿Qué irá a hacer? No, irá a ver a otra. Y así, compadre, la pobre cabecita no las deja en paz. Igual para el hombre, imagínese la señora arreglándose bien guapa, poniéndose muy chula. No, seguro me la van a chulear en la calle. No, compadre. Eso que llaman amor es una tortura, no existe. Las parejas están unidas por algún tipo de conveniencia o alguna necesidad. Y le voy a poner el ejemplo bien claro. Yo sí le voy a preguntar a usted, pero es como si le preguntara a cualquiera de las personas que nos están escuchando. ¿Usted ha estado cómodamente disfrutando del rico momento de estar encaramado en el guayabo, verdad? Sí se ubica en ese momento. Compadre, ¿a usted le ha tocado decirle a mi comadre o mi comadre a usted, bueno, voy a suponer que mi comadre, viejo, ahorita que estamos así, dime la verdad, ¿qué sientes por mí? Le ha preguntado.
Fíjate que no, porque no hay necesidad.
Es una piedra, mi comadre, no tiene sentimientos.
No, es que sí, compadre, pero es que como ella se sabe bien amada, ella sabe que realmente tiene un lugar grande dentro de mi vida, que es mi complemento, no necesita preguntarlo porque mis actos son los que hablan.
Ahí
hay
está.
Este tipo de conveniencia. Fíjate, compadre, ahí, vamos a verlo así. ¿Qué tipo de conveniencia puede tener? Por el placer del sexo, cualquiera se los puede dar. En lo económico, vamos a ir a ese extremo que ya ahorita es rara la mujer que está buscando una compañía o aguantar un tarado que nada más porque la mantenga. Eso no es cierto. Los seres humanos necesitamos amor, necesitamos sentirnos apapachados, sentir bonito y saber que caminamos del lado de alguien que nos puede sustentar tanto sentimental como moralmente para poder lograr algo en la vida.
Yo tengo una estadística, compadre, que...
Ay, tú tus estadísticas, compadre, ya vas a ver.
El momento actual y de hace 100 años es lo mismo. El 94% de las personas no saben dar amor. Cuando usted entra a una relación es porque quiere que le den cariño. Acostumbrados estamos. Nuestros padres nos daban, no a todos, ¿verdad? Nos daban cariño, nos daban dinero, nos vestían, o sea, nos cuidaban. Entonces, cuando entramos a una relación, queremos más de lo que siempre nos han dado. Y por eso estamos ahí tratando de obtener lo que hemos obtenido desde que tenemos uso de razón. Le pongo un ejemplo bien claro, compadre. Imagínese que un chavo le llora a su novia porque lo perdone después de que lo descubrieron en una infidelidad. La chava dice, está bien, te voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. Y viven, no le demos 5 años, viven 20 años en una relación, compadre. Todo ese tiempo, esos 20 años, es una mentira. Y usted lo puede mirar en las redes sociales, cómo se abrazan, se quieren. Es que sí cambió. Nunca cambia uno, compadre. Dicen que perro huevero, aunque le quemen el hocico. No cambia uno. El amor no existe. Únicamente estamos unidos o bien por un placer o por no sentir dolor. Es la verdad, compadre.
Fíjate, ahí te va, compadre. Ahorita tú dijiste un ejemplo muy, muy palpable que te voy a poner. Tú dijiste que desde chicos nos estamos haciendo adictos a que alguien cubra nuestras necesidades. No utilizaste la palabra adicción, ¿verdad? Pero nos estamos acostumbrando a que alguien siempre cumple nuestras necesidades con detalles. Compadre, a mí no me criaron mis padres de esa manera. A mí mi padre me enseñó con tanto amor desde el momento de abrochar mis zapatos, lustrar mi calzado, mantener mi uniforme limpio para irme a la escuela, irme bien peinadito. Mi padre nunca me quiso comprar o quiso llenar ese vacío de amor, por decirlo así, o ese lugar del amor con cosas materiales.
Compadre.
Entonces ya entiendo por qué tú lo ves de esa manera, compadre. Pero a mí mi padre siempre, es más, yo recuerdo, aunque iba como el alfalfa, el de los Little Rascals, con mi limonazo en la melena, pero me enseñó a peinarme. Me enseñó a cepillarme mis dientes, a limpiarme y cortarme mis uñas. Eso es amor, compadre.
No, compadre, eso es duda. Porque yo supe que su papá lo dejaba que usted hiciera todo porque no lo quería. Y le decía a su señora, a su mamá, le decía, ¿sabes qué, vieja? Pues cuídalo tú porque ni parece que sea hijo mío. Pues cuídalo tú porque tampoco parece que sea mío, yo soy güera. Y ahí está, compadre. Esa es la razón por la cual usted creció solo y abandonado, compadre. El amor es
compadre,
otra cosa.
Ya valió mal.
No, pues sí, compadre.
Ahora soy el sorullo.
Sí, compadre, ahora soy el sorullo. Sí. Todos carnales blancos, compadre, y usted prieto, pues ¿cómo? No, pues usted a los 2 años ya sabía amarrarse solo los zapatos, a los 8 meses ya anduvo. Compadre,
no joda. Si, déjame decir una cosa, si yo soy el vivo retrato físicamente de mi padre.
Bueno.
Él se puede negar, y menos en esos tiempos que está una herencia tan grande de por medio.
Oiga, compadre, acuérdese que la relación es de dos. Yo le di una estadística. Y basado en esa estadística, el porcentaje de personas que realmente se aman es muy mínimo, es contable. Entonces, usted puede decir, en mi casa me trataron bien y me dieron lo que yo necesitaba para no crecer en adicción y solicitar a la otra persona lo que yo quiero, lo que yo necesito. Acuérdense que una relación es de dos. Me decía a mí un patrón que tenía que se llama Abraham Ver, que usted lo conoce, y me decía, es que al casarte duermes con el enemigo, y es neta. El enemigo más grande es lo que tienes a un lado en tu cama por las noches cuando estás dormido. Ese es el enemigo más grande. Pero es mejor ese enemigo que un amigo. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero basados en que estamos unidos por un tipo de interés. Y yo le puedo platicar muchas historias, compadre. Amigos que han vivido años en una relación falsa, que llegan, no sé, a los 40 años de casados y se separan, compadre. Dice tú, oye, ¿y tus 40 años qué pasó? No, pues es que hasta ahora me di cuenta que no la quería. Hasta ahorita se dieron cuenta que ya no se aguantaban, compadre. Ya no se soportaban.
No, es que nunca hubo amor.
Exacto. Y eso es la mayoría de las parejas, compadre. Nos estamos mintiendo. Mire, que si usted va al concierto y lleva a mi comadre agarradita de la mano, porque me pasa, compadre, yo llevo aquí a su comadre así, agarradita de la mano, vamos al concierto, me encuentro una chava, así con una faldita cortita, y pues a uno se le van los ojos. Es el deseo, ¿verdad? Mi vieja siempre se enoja y le digo, no te agüites, vieja, nomás estoy mirando el menú en la casa seno. O sea, pero es algo con lo que lidiamos todos los días. El deseo está despierto, compadre. Y eso no le puede llamar amor cuando usted tiene un deseo despierto afuera, en la calle, ¿eh? Y aunque llegue a la casa y se desquite, porque no tiene más, la chava de la calle no le va a dar chance, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, el deseo está en otra parte. Y así estamos en pareja. Puede ser el hombre o la mujer, compadre.
Compadre, no jodas, en serio.
Sí.
De veras, fíjate que siento gacho de que pienses así de esa manera tan ruin y tan baja que no me cabe en la cabeza el hecho de decir que entonces ahora le vas a dedicar uno a la que viste pasar en el cuerpo de tu mujer, a la mujer a la cual quizá te dio un hijo o dos o tres. Y no lo digo por tu ejemplo, lo digo por muchos. ¿Cómo va a ser posible que tú denigres a esa mujer en cuerpo y alma sigue entregada a ti, a pesar de tantas adversidades, a pesar de circunstancias que han ayudado a madurar la relación y para que estén estables en ese momento? ¿Tú le faltas el respeto de esa manera? ¿No jodas, compadre?
No, no es faltarle al respeto, compadre.
Ah, ¿cómo fregados, no?
No, porque mire, lo estábamos hablando. Oye, entonces, hace un rato.
Fíjate. Ahora déjate, pongo la máscara de Maribel Guardia. Mañana te pongo la de Shakira.
Mire, compadre.
Una Shakira con maná.
Mire, compadre. Mire, eso nos pasa tanto al hombre como a la mujer. Hay alguien que te despierte el deseo. Y decimos, no es cierto. Mientes. Alguien nos despierta el deseo.
Que no es cierto.
Sí, los hombres somos más básicos que las mujeres. Lo hacemos. Mire, yo nomás le digo, si me está escuchando, le digo, mire, si la señora cierra los ojos, despiértela. Que abra los ojos y que lo mire para que se dé cuenta con quién está. Porque si lo cierra, se va a imaginar a otro. No le des oportunidad. Puede tener 9 hijos con usted, pero siempre se va a imaginar a otro si cierra los ojos. Es neta. Yo nomás le estoy diciendo para que tenga y tome sus precauciones. Y la verdad, compadre, la comadre cierra los ojos, no lo deje. Prenda la luz, que los abra, compadre. No es fácil. Siempre tenemos un deseo. El problema, el punto aquí es que para las mujeres los deseos son un poquito más inaccesibles. Y el hombre no. El hombre, si se descuida la vecina, allá vamos y nos desquitamos y no amanecemos en la casa, amanecemos con la vecina, compadre. Entonces, ¿por qué? Porque somos falsos en el amor. El deseo, compadre, nunca muere. Se podrá morir el amigo, pero el deseo no. Podemos tener, compadre, 80 años y podemos estar con la señora ya también de 80 años a un costado y pasan las chamaconas de 25 y el deseo está ahí, aunque ya no funcione nada. Entonces, estamos engañando a nuestra pareja. Somos muy hipócritas cuando decimos, no, para mí no hay otra mujer, no tengo otros ojos para Naiden. Mentira. Estamos mintiendo, compadre. Nosotros tenemos tantos ojos como sea posible con tal de alcanzar la belleza, la creación que hizo Dios para los hombres. ¿A poco no es cierto, compadre?
Oye, compadre, te voy a hacer una pregunta.
Pregúnteme.
¿Tú cuando iniciaste tu relación con mi comadre, le dijiste que esa era tu manera de pensar tan a la ligera, que mañana ibas a estar en la intimidad con ella y pensando en otra.
Ay, compadre.
Ella conoce esa manera de pensar tan machista, tan baja, tan ya no yo qué palabra ponerle, compadre.
Mire,
ella,
compadre,
sabía de esa manera.
Mire, usted no me puede juzgar así, porque a lo mejor yo estoy dentro de ese 6% romántico y exclusivo que tiene la Tierra, la humanidad. Pero yo le estoy diciendo de una verdad, le estoy diciendo una realidad. Los hombres, y a mí me ha pasado, hipócrita sería yo, que le dijera a mi vieja, ¿sabes qué, vieja? Yo cuando salgo hacia la calle y miro otras mujeres, ni las veo. Hipócrita sería, compadre. Yo creo que engañaría más a mi vieja el decirle que si vamos tomados de la mano y me encuentro una morra, una chava sexy, hermosa, y que yo intente voltear hacia otro lado o desviar la mirada para no verla. Ahí estoy equivocado, compadre. Y si la veo, negárselo a mi esposa. Yo siempre que las encuentro me dice, ¿qué le ves? Nomás, vieja, estoy comparando. Vieja, está más buena tú que ella. O sea, uno tiene que ser astuto en ese momento, compadre. Pero de que te nace, de que te gusta lo que estás viendo. O sea, como dicen por ahí, la vista es muy natural. Igual, ¿usted cree que cuando sale un chavo así con el lavadero y todo, usted cree, compadre, que ellas no dicen, papazote, Dios me castigue una noche con este? Pero pues no te lo van a decir. Nomás que nosotros somos más obvios como hombres. Pero es dentro de una relación sana, compadre, el conocernos. Lo que yo digo es que el deseo y el amor no está en la gran mayoría de las parejas. No existe. Nos perdonamos infidelidades, nos perdonamos agravios, nos perdonamos ofensas, gritos, palabras. A los 2-3 días andamos como si nada. Hay parejas, compadre, que se la pasan toda la vida. Toda la vida peleando por lo menos 2 veces por semana. Y ahí están festejando su 50 aniversario de bodas. Imagínese usted, ay, los felicitan como si fuera la pareja perfecta. Nunca han sido perfectos. Entonces, el amor, compadre, es falso.
Compadre, entonces, ¿no te nace el hecho de estar reconquistando o estar innovando todos los días para hacer sentir a tu pareja como un ser divino, una persona deseada, una persona bien amada, que sienta la seguridad de la estabilidad emocional que tiene a una persona madura a su lado, que sabe que si puede caminar, por decirlo como usted dijo, voy a cierto lugar y veo una muchacha bonita, que no vas a voltear con tu cara de libidinoso, estar zorreando, y ya de repente, pues eso es una falta de respeto, compadre. Yo creo que por pura decencia personal, uno debe de guardar esa distancia, aunque sea ocular, para no faltarle el respeto. Es ahí donde depende el hecho de estar sembrando la semilla del amor todo el tiempo, tanto uno como el otro. La comunicación es tan importante que nos hace sentir la seguridad de que podemos caminar, por decirlo así, entre el fuego y sin quemarnos. Porque yo, ¿cómo le voy a decir a mi mujer? Ay, fíjate que, pues vi una chava así muy, muy buena, que bien despampanante, y se me antojó. Yo no puedo decirle eso, ni tampoco llegar a demostrárselo, cuando la fogosidad que ella me despierta todo el tiempo, llego y la desbordo, me vuelvo un tigre, y todo el tiempo le digo, ¿sabes qué, mamacita? Ahora sí te voy a destrozar y nomás empiezo a oír la anaconda por allá. Imagínate, compadre. Eso es mantener la flama, la llama del amor encendida todo el tiempo, con detalles. Y no hablemos de regalos, porque tú a los regalos le pudieras llamar interés o conveniencia, pero tan solo un mirarla a los ojos de frente y decirle, mi amor, te amo. Qué hermosa estás, mamacita. Eso es alimentar el amor. ¿Por qué decidiste entonces unir tu vida con esta mujer? Entonces, ¿dónde está la madurez? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a poder lograr una estabilidad que nos demuestre que realmente valemos la pena como seres humanos, compadre?
Usted me está dando un sermón más falso de lo que escucho en misa. No, la neta, compadre, es la neta, compadre. Mire, hay muchas formas de ser falso en una relación, no necesariamente en el deseo por otra mujer o por otro hombre de parte de la mujer. No necesariamente ser falso al momento de estar en la cama. Existe una gran variedad, compadre, y puede ser una tras otra. Está lo económico, está lo emocional, o sea, está lo espiritual incluso. Incluso hay veces que se acopla usted con una persona, si le gusta ir mucho a la iglesia, se acopla con uno que dice, no, pues no tengo nada que hacer, te acompaño a la iglesia, y ahí van los dos juntos. O sea, hay necesidades, y las necesidades, compadre, no nos limitamos a una o dos. Pueden existir, le puedo decir yo, miles de necesidades dependiendo de la persona, y nos encontramos a alguien que se adapta a esas necesidades, dice el dicho. Nunca falta un roto para un descosido, y eso necesariamente no es amor, es una adaptación. Con el tiempo se complementan y usted siente un deseo de estar con esa persona de costumbre, pues, porque el sexo es otra cosa, compadre. Mire, y se lo puedo probar. El sexo puede ser ardiente los primeros 3 años.
Cuando guste, compadre.
No sea alburero, compadre.
Mire, no. O sea, yo digo que me demuestre lo que
sí.
Está platicando.
A los 3 años, compadre, usted puede estar ahí en el guayabo bien emocionado porque la señora es lo que más desea en la vida. Sexy ella, guapa, cariñosa, incluso en sus ratos cuando agarra cheque. No, compadre, bien emocionado y de repente ella le dice, apúrate porque tengo sueño y mañana tengo que llevar a los niños a la escuela. Le mata la pasión, compadre. Y eso pasa en la mayoría de los matrimonios. Llega un momento en que eso ya es tedioso, ya cansón. Y ya no tienen la necesidad o las ganas. Y las mujeres se los dicen, ay, es que entre mis amigas todas padecemos lo mismo. Siempre le mencionan a las amigas para que usted sienta que no es un caso único de ella. Pero de ella, lo que ha llegado a pasar es que llegó al espacio del desinterés sexual. Puede ser el que usted dice, no, pues le voy a decir que la quiero. Llega un momento en que la señora o usted a la señora ya no le dice que la quiere como antes. Todo cambia, compadre. Son necesidades y hay una cantidad de necesidades que tenemos que suplir, que tenemos que llenar. Entonces, el amor, cuando esto no se da, comienza a generar vacíos. Y esos vacíos, llega un momento en que dice la señora o el señor, órale, pues, ¿cómo lo suplo? ¿Cómo lo lleno? Y es cuando o bien le entran al pisto, o bien se van con los amigos, se vuelven borrachos. Unos, compadres, se vuelven hasta homosexuales. Entonces, hay una gran variedad de necesidades. Llega un momento en que lo que tienes a un lado no te llena, lo buscas.
¡Ah, caray! Pues qué triste historia, ¿eh? Deberíamos de mandarlo a la Rosa de Guadalupe, compadre.
Compadre.
Compadre, no me jodas, compadre, en serio. Fíjate que tan bonito que es entrar a la comunicación sincera. De ahí depende todo. Saber dialogar. Platicar. Nosotros somos comunicólogos, compadre. Me extraña. En serio, sí puede ser el caso de 100, 200 personas por allá por fuera. Pero ¿por qué no hablar y tomarnos el tiempo necesario de hablar con nuestra pareja y decirle, oye, ¿sabes qué? Amor, siento que está faltando algo, ya no veo que te arreglas como antes, ya veo que te descuidas un poquito, siento que me desatiendes un poquito, ya no eres tan cariñosa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no has tenido este tipo de atención conmigo que es lo que me enamoró de ti? ¿Por qué no entrar en ese diálogo, compadre? Yo creo que hay que tener siempre la certeza de que estamos haciendo las cosas bien para recibir las cosas bien. Si estamos siempre pensando en la negatividad y llamando negatividad y de que ella ya por estar con las amigas o por estar con las cuestiones de los hijos, yo creo que si hablamos con nuestra pareja noblemente y le decimos, ¿sabes qué, mi amor? Mira, este tiempo es nuestro, tuyo y mío, y lo vamos a disfrutar. Los hijos tienen su espacio, tienen sus obligaciones, merecen sus atenciones, pero a partir de este momento nos olvidamos completamente de eso y nos dedicamos a ti y a mí. Es bonito, compadre, entrar en ese diálogo para que la relación madure y vaya creciendo todo el tiempo. Es la única manera que el amor va a prevalecer, el amor se le va a transmitir a los hijos, y los hijos, por consecuente, van a ser criados con una manera amorosa de poderse conducir en la vida con todos sus semejantes.
No, yo ya me di cuenta. Yo ya me di cuenta.
Ni vanos, ni casquivanos, ¿verdad? Es decir, porque a aquel le pasó. No nos fijemos lo que le está pasando a aquel, compadre. Yo creo que hay que poner de nuestra parte y hay que ver lo que es nuestro entorno y cuidar lo que nos pertenece para poner nuestro granito de arena y sembrar ese amor y poderlo cultivar para disfrutarlo a grandeza. Es mi punto de vista, compadre, la verdad, porque no podemos andar por la vida que las ocupaciones nos ganan para todo el tiempo. Y debe de haber tiempo firme, completamente bien definido para el amor de familia, el amor de pareja, el amor a los hijos. Eso es lo que nos mueve a todos los seres humanos, compadre.
Usted vive en un globito y me está mintiendo. Mira, compadre,
otra.
Le voy a poner un ejemplo. Y también para los vatos o las morras que me están escuchando. Y yo le pregunto a usted. Pregúntese si es feo o es guapo. Hágase la pregunta internamente. Diga, no, yo soy guapo. Aunque todos reconocemos, siempre nos damos dos o tres rayitas más de guapura. Quíteselas. Si se siente medio guapo, es feo, compadre. ¿Eh? Si se siente... ya un Brad Pitt, si se siente un Brad Pitt, está medio guapo. Hay que reconocer que nos damos siempre el crédito muy alto.
Fíjese, compadre, que yo nunca me he visualizado ni me he creído galán ni nada. Pero déjeme comentarle algo. De repente me he puesto de moda. Y esa moda no se ha... Compadre, es que no podemos visualizarnos a... En lo banal, en el físico. Creo que tenemos otros valores tan importantes y tan primordiales que son los que sobrepasan más allá de lo que es la vista. Valemos tanto como seres humanos que yo no necesito decir si soy guapo, si estoy feo o autocalificarme. Yo sé que soy una persona agradable y carismática que puedo caerle bien a 100 y a otros 100 les puedo caer de la patada porque no les gusta mi brillo.
Bueno.
Y así es la vida, compadre. Pero con que yo esté bien en mi entorno, con mi pareja, con mis hijos y con mis seres amados, yo siento que todo va a fluir bonito y ese entorno, ese hábitat que te rodea todo la mayor parte del tiempo, pues es lo que te va a prevalecer y es lo que te va a ayudar a seguir creciendo como persona.
No, compadre, los humanos no actuamos tal y como usted lo está diciendo. No,
caray,
lo hace. Yo le pregunté que si era guapo, que si era feo o fea, y le dije, hay que ser sinceros. Y del 1 al 10, digo, pues me voy a dar un 4, entonces eres feo. Mire, nosotros como humanos tenemos una naturaleza y siempre vamos a actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, no como usted me está platicando, compadre. Mire, vamos a hacer un análisis y esto es para quien me esté escuchando. Hazte un chequeo y checa y revisa. Fíjate en las sexes o los sexes que ha tenido tu pareja. Por ejemplo, si es vato. Si agarraba pura fea, pues ahí tiene la respuesta. O sea, de que en la relación, compadre, está contigo porque es su costumbre de llevar las relaciones, ¿eh? Fíjese. Entonces, lo que quiero decirle es que nuestra naturaleza nos indica, voy a agarrar pura vieja fea y pura vieja fea. Cuando ve una bonita, yo nunca he tenido de esas. O sea, es una necesidad, compadre, que el vato tiene de que cada vez que ve una bonita, le va a llamar la atención, aunque esté muy cómodo, muy a gusto con la señora que él siempre eligió y que está fea. Pero pues él toda su vida elige feas, o sea, no sabe elegir bonitas o no tiene la capacidad para alcanzar una bonita, ¿no? Dependemos, como quiera ponerle usted. Entonces, eso nos trae, nos da una carga que durante los años que vienen vamos a comenzar a buscar o provocar un encuentro para conocer eso que no hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Darle un beso a una bonita, agarrar la mano a una bonita, o viceversa, compadre. Puede ser que usted agarra bonitas y luego dice, ¿qué sentirá agarrar una gordita? O sea, no sabe uno, compadre. Todas esas cosas te vacían el alma, te vacían tu vida. O sea, siempre vas a tener el balde medio vacío, compadre, el vaso medio vacío, medio lleno, pero siempre lo va a tener y va a querer llenarlo. Ahí es lo que hace las relaciones falsas.
Ay, compadre, fíjate que difiero otra vez de tu comentario, porque a lo que tú me cuentas, pues todo es banal, todo nada más es físico. Sí es cierto que primeramente nos somos tan intuitivos y tan visuales que, como dicen, de la vista nace el amor. Pero conforme vas tratando a la persona, le vas conociendo sus atributos como ser humano, como persona, es lo que realmente te viene a hacer vibrar, es lo que te enamora y es el encanto que tú puedes ofrecer también para tu pareja o para la persona que quieres conquistar. Como te lo dijimos al principio y como lo platicamos al principio, no es necesario mentir. Hay que hablar siempre con la verdad y netamente decirle, ¿sabes qué? En mi vida ha habido esto, esto, esto y esto y esto. Tú sabrás si le entras al ruedo o no. Pero hay que ser claros y hablar siempre honestamente, compadre. Porque no podemos estar así todo el tiempo pensando en que mañana o pasado puede llegar alguien que nos guste y nos llame la atención. Si yo tengo ganas de una fea, pues ¿sabes qué? En ese momento desgreño a su comadre, le pongo los lentes de Betty la fea, le pinto los dientes chimuelos y le hago lo que sea para que se vea fea. Pero ¿sabe una cosa? Yo como la amo tanto, nunca la quiero ver fea y no la veo fea. Y nunca la voy a dejar ver fea. Al contrario, a mí lo que me enamoró de ella fue su gran personalidad imponente. Ese mujerón que tengo, que todos los días me enamora, todos los días la deseo, todos los días sueño con ella, todos los días no pienso más que en compartir y ser un macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, anaconda suelta, solamente con ella.
Compadre, es que el brebaje que a usted le dan no necesariamente viene siendo de calzón, compadre. Mire, le voy a poner otro ejemplo, compadre. Fácil y práctico. Pruébemelo,
me gusta que me lo pruebe.
Lo platicamos antes de comenzar a platicar aquí, en este podcast. Mire, compadre, cuando usted comienza una relación, se encuentra una chava y le dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar a comer. La morra acepta. ¿Qué hace esta morra? Y estoy hablando de mujeres porque pues es la experiencia de uno de hombre. Puede ser igual para una mujer que cuando conoce al hombre, ¿no? El hombre se arregla perfectamente. Bueno, truzas nunca compra un hombre, ¿no? Pero la mujer sí se esmera, compadre. Llevas 2 semanas con ella, la invitas a un restaurante fino. No, la morra se gasta $1,500 en la estética, compadre. Qué pelo, qué uñas, qué maquillaje. Se esfolea todo el cuerpo, compadre, la señora. Y ahí va, sale contigo. Ya viven juntos, a los 3 años la invitas al mismo restaurante, ni las uñas de los pies se cortan, compadre. Esa es una realidad. Usted a eso no le puede llamar amor. No le puede llamar amor porque ya hay un desinterés. Vuelve usted a conocer a otra morra estando con la señora y la invita a comer tacos y esa mujer, compadre, hasta se hace la brasileña. ¿Y por qué? Porque va comenzando una nueva ilusión. Comienza, o sea, es lo que confundimos con amor. Mucha gente cree que una ilusión es amor, que el placer es amor, que el enamoramiento es amor, y no, compadre. El enamoramiento es el principio de un entendimiento. Una vez que vas conociendo a las personas, en lugar de que esto vaya hacia arriba, va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no es fácil lo que usted dice, ni Superman tiene un amor así como usted dice, se lo aseguro.
Es fácil, compadre. Todos los días hay que idealizar de que está uno enamorado, completamente firme en sus sentimientos hacia esa persona con la que está decidido o decidida seguir compartiendo su vida. Y qué feo, de los seres, ya sea hombre o mujer, que descuiden tanto a sus parejas y no les motiven a que se arreglen, a que se vean bonitos o bonitas, a que se vean guapos o atractivos, o que se vean todos unos mujerones. Qué triste, qué poca madre, en serio, qué poca calidad moral del ser, que nada más siembra la plantita y la florecita cuando la ve por primera vez y ya después la deja que se seque. Pues qué mal, compadre. Esto es de diario. Las relaciones duraderas hay que precisamente atenderlas diario. Todos los días con detalles, con sutilez, con amor. Porque imagínate, compadre, te has puesto tú a preguntar, vamos a decirlo así, no sé si sea tu caso, pero si, ¿por qué tu mujer ya no se arregla las uñas, ya no se hace el pedicure, ya no se pone pestañas, ya no se aplica un tinte o tan solo ya no se maquilla cuando tú vas a llegar de trabajar? ¿Por qué no lo hará, compadre?
Pues ya no nos alcanza el dinero para esos gustos, compadre. Hay que reconocerlo. Ya cuando vive en pareja, ya hay otras necesidades, compadre. Mucha gente dice, oye, tu vieja anda bien fodonga. Pues no me alcanza. Y luego dicen, te juzgan. Y uno le trabaja dos turnos, compadre. Ya no te alcanza. Si tú no atraes truzas, compadre, tampoco ella. Ya no alcanza. Hay cosas, compadre, las necesidades van aumentando. Por eso le digo, lo único que ocurre en un matrimonio es decir, ¿sabes qué, viejo? Yo pago la renta y tú pagas los biles y ahí como nos trate Dios, ahí vamos llevándola. Porque no hay de otra, compadre. O sea, se complementa y no hay traición en esa relación porque lo que hacen es sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir? Vegetar, compadre. Y es una realidad. Usted que vive en México pasa mucho. Ve a los vecinos cómo luchan todos los días, compadre. Ya deja usted el sexo de lado. Ya deja de ver bonita a la señora. Lo que usted quiere es pagar el bill. Entonces, genera necesidades. Ya trabajan los dos para tener una vida digna. Entonces, ya eso de que, mi amor, que somos un complemento y somos la pareja ideal. No, compadre, eso se agota. Eso se acaba. Eso se acaba. Los dos se vuelven luchadores, luchadores de la vida, por los hijos, por lo que diga la sociedad. Vaya, mucha gente está unida para que no los critiquen porque se separaron. Entonces, hay muchas necesidades. El amor, compadre, en estos tiempos y en los tiempos pasados, nunca ha sido cierto.
Pues qué tristeza, compadre, por los seres que vivan así. Porque no es necesario vivir una falsedad o mostrar una cara ante el mundo de alegría cuando estás podrido por dentro. ¿Dónde está tu honestidad o dónde está tu integridad y tu valor como ser humano? Yo siento que siempre debe haber la necesidad de poderse enamorar todos los días de la misma persona. Ver a tu pareja con ese amor, con ese entusiasmo, como cuando le estabas proponiendo aquella cena, aquel restaurante famosísimo y tan caro, para que se vuelva a arreglar. Y si no hay dinero, compadre, te aseguro que ella busca los medios, porque las mujeres hacen circo, maroma y teatro por tal de complacer a su pareja. Buscan hasta remedios naturales o cosméticos caseros para poderse ver bonitas cuando un hombre las trata bien y las hace sentir fenomenales. Igual un hombre cuando no tiene los medios, compadre, de decir, no tengo para ir al gimnasio, no tengo el dinero para ir a una dieta, pues al menos me salgo y hago 20 lagartijas aquí afuera en la yarda, o me pongo y le doy 20 brincos y trato de verme un poquito atractivo, así como ella me conoció. No descuidarse, no dejarse caer en la mediocridad del abandono y del descuido.
Fíjese, compadre, fíjese lo que me acaba de decir. Lo que me acaba de decir es lo más falso de todo lo falso que yo he dicho en una relación. El que la señora no acepte sus cambios, su tiempo, la edad que va llegando a su vida, el que diga, ay, viejo, yo así no te conocí, estás bien gordo y eres bien borracho. A lo mejor el vicio le llegó porque pues no sabe cómo manejar los problemas y lo gordo por la comida mantecosa que le cocina la señora, no sé. Entonces la señora, si en verdad es amor, debe irlo aceptando. Debe ir conociendo que usted ha cambiado, que ya no tiene pelo o que ya está güero. Entonces que las ojeras, que ya no es el mismo, está más arrugado, pero no. No, vamos a ir al gimnasio para que mi vea, para que mi vieja me vea bien güenote. No, compadre, eso no es amor. Lo suyo es vanidad. Usted la quiere conquistar con vanidad, compadre, y no es así. La señora lo tiene que aceptar barrigón, chicharronero, borracho, caguamero. Si no, no es amor, compadre. No es amor.
Imagínese qué asco. Pobrecitas mujeres. Yo he escuchado tantas mujeres platicar de ese tema tan horrendo, donde se sienten utilizadas como objetos sexuales por el panzón mocoso, drogo, todo apestoso, cigarro, cerveza, que les falta el respeto y llega, se les encima y dicen, y como perro llega y chalameada y se va, y se olvidó de mí. Qué tristeza no darle esa grandeza a tu pareja. Cuando tenemos que ver que podemos motivarnos todo el tiempo y podemos ser esos mismos cómplices que fuimos al principio. Y usted ha escuchado un dicho muy tradicional o muy viejo, que se decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿cierto o no?
Sorprendida.
¿Verdad? Entonces, fíjese, es ahí donde realmente debemos de aceptar que si queremos triunfar, queremos tener éxito en la vida, hay que sembrar amor para poder cosechar amor. Y el amor ese nos va a llevar a obtener tanta riqueza emocional primeramente, tanta estabilidad emocional, que todo va a florecer. Y ya después pudiera venir la riqueza económica, porque se trabaja juntos. Por eso yo le hablo tanto del diálogo, de poder invertir el tiempo y tener la paciencia de decir cuando las cosas pueden estarse desviando o están decayendo. No podemos dejar que el barco se nos hunda. Si podemos salvarlo, hay que ayudar a salvarlo, pero no hay que caer en la mediocridad. Pues ay, ya no se arregla, pues yo tampoco. Si ella trae guaraches, pues yo me voy a raíz. Ella trae tejuín en los calzones, pues yo me aviento un canelazo. No podemos pensar así.
Ahorita que habla mire, compadre, ahorita que habla de que si ella va en guarache y yo me voy a raíz, me acordé de algo que a mí me pasó muy personal. Y respondiéndole a usted las dos cosas a la vez. Cuando tú estás en una relación, tienes distintos intereses, distintos gustos, distintas metas. Por eso no es tan fácil lo que usted me está diciendo. Pero le voy a platicar la historia, compadre. Usted sabe que hemos trabajado mucho tiempo en radio. En una ocasión, compadre, yo conocí a una chava, pues en cabina, pues me llamó. Hola, Toño, te quiero conocer. Así me dijo la morra. No, pues uno ya ve, la escucha la voz sexy, bonita y pues va. Pues, compadre, me puse de acuerdo con la morra y me dijo que pues me iba a invitar a un festival americano de música. No, compadre, pues dijo, yo nunca he ido a esas cosas, pues voy, ¿verdad? Entonces, no, pues a mí no se me ocurrió preguntarle nada, pero supuse, no, seguro esta morra me va a invitar a un country festival, dije yo. Me puse mis botas, compadre, hasta el sombrero, no, pues ahí voy, y que le toco la puerta, compadre, la morra. Mire, cuando la vi, yo con mi camisa cuadros, Levi's y todo el rollo, la morra llevaba una diminuta falda, compadre. Se le miraba el chonino, compadre. Dije, no.
Ay, qué bonito.
No manches, dije yo. O sea, me dio pena, compadre. Y usted puede decir, a este garañón que pues le gustó, todo fácil. No, compadre, dije, pues qué pena salir con una morra así. O sea, dije, esta morra tiene pues otra meta, otra forma de vida, otro gusto, ¿verdad? ¿Qué le costaba salir vestidita decentemente? Nos vamos conociendo. No, compadre, me lleva a un festival, no era ni country, no sé qué tipo de música electrónica. Casi todos los que andaban ahí, compadre, casi todos, casi desnudos. No, dije yo, si hubiera sabido me vengo en truzas. Pero no, compadre. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que nos conocemos y tenemos diferentes tipos de gustos, diferentes metas, diferentes ilusiones. O sea, la morra estaba muy, muy bien, muy, muy bien. Si digo yo, aquí me clavo porque la morra tiene buen cuerpo, imagínese, no hubiéramos sido felices, ella en su rollo, yo en el mío, ¿verdad? Entonces, pero en una relación, cuando eres joven, cuando eres inexperto, entras a una relación, no, es que la morra está bien buena, si no la agarro ya no voy a tener otra oportunidad, y uno se queda con esa morra por buena, aunque tenga distintos deseos, distintas ilusiones, distintos intereses a los tuyos. Mire, y le pongo un ejemplo bien claro, aquí en Estados Unidos, ¿Cuántos vatos no se han casado, compadre? ¿Cuántos vatos no se han casado que son de Michoacán y su señora es de Nuevo León? ¿Cuántos? Le puedo asegurar que la mayoría, 90% en Estados Unidos, las parejas son de diferentes lugares. Unos de un estado, otros de otros, incluso ya otros se atreven a Centroamérica, se han casado hasta con rusas, muchos mexicanos que la confunden con americana y bola, los dos son indocumentados, ¿no? Entonces, pasa, compadre. Ahora, a la hora de que llega la Navidad, el Año Nuevo, viaja, vamos a ir a mi pueblo. ¿Vamos? Pues no sé cuándo, porque este año y el otro y el próximo a mi pueblo a ver a mi mamá. Y tú vas a ver a tu mamá por años porque la señora no quiere. Entonces, compadre, estás ahí por algún tipo de necesidad, ¿verdad? Porque el complemento de ese estuvo ir a mi rancho a ver a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, no te toca. Y si la señora te da chancita de ir un día y de paso y no le gusta tu casa, hey, y de volada, me cae bien gorda la suegra, vámonos. Compadre, hay que entender que somos disparejos. Formamos una familia, formamos una relación, formamos una pareja con deseos muy distintos y nos acoplamos para sacar lo que se llama vida. ¿Estamos de acuerdo ahora sí?
No. ¿Por qué no estoy de acuerdo otra vez más y difiero de todo lo que me dices, compadre? Porque fíjate qué manera tan mediocre de la mayoría de los hombres y mujeres, principalmente en ese país tan multicultural como lo es Estados Unidos, donde tan solo por el simple hecho de no estar solos, que la silla no esté vacía, pues la que llegue y que se siente ahí, o el que llegue y se siente ahí, y al rato ninguno de los dos es feliz. ¿Por qué? Porque querían una sirvienta, querían quien les cocinara, querían quien les planchara, querían tener una gata, ella quería quien la mantuviera, quien le sacara papeles, quien le comprara su trocota y la vistiera de buchona. Qué triste es no tener amor propio y poder vivir el transcurso de tu vida en la soledad para tomar buenas decisiones. Yo se lo digo a este tiempo de mi vida y se lo digo de muchos años atrás también, puesto que me casé hasta los 36 años, compadre.
Pues sí, pues nadie lo quería. Pues. Pobre mi comadre, bueno, que lo aceptó.
No, los que me querían eran los del Chavo Supor, pero yo dije, no, me voy a agarrar unas con billetes para que me ayude a pagar.
Mire, compadre, las mejores decisiones se dicen que se hacen en soledad. Ahí está otra necesidad. No todos estamos preparados para vivir en soledad. Tenemos que aprender a hacerlo. Muchas veces la misma vida te obliga a vivir en soledad y te acostumbras y te quedas soltero. Ya llegas a los 40 y ya te vale gorro, ¿verdad? Ya no quieres nada con una pareja porque te acostumbraste. Pero las parejas siempre son buenas. O sea, el hombre o la mujer siempre es bueno. El complemento es importante para nutrir la vida, porque sí te ayuda, sí te da felicidad, compadre. Momentos buenos, momentos bonitos. Ya cuando hay pleito, ahí ya es otro rollo. Pero hay parejas que así se llevan, ¿no? Pero yo les digo una cosa a los compas, ya que mi compadre aquí dice que le he estado dando una ración de consejos miserables. Ahí les voy con otro. Mira, si ahorita en la actualidad no tienes pareja ni perro que te ladre, yo digo que cómprense algo para que se sientan bien acompañados. O sea, traten de obtener de algún lugar valor propio, se dice, o amor propio. Adquiéranlo. Amor propio. Adquiéranlo. O sea, luchen por ese amor propio y entiende que si un día te juntas con alguien o te casas, no necesariamente esa persona tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Pero sí sabes que puede ser una buena compañera para el camino, porque al final lo que vas a disfrutar es el camino, es lo que van a llevar los dos juntos a cuestas. Eso es lo que se disfruta, ¿verdad? El amor, esa fantasía de lo que todos hablan y que hay que llenarnos de miel, falacias. No te claves en ese rollo porque vas a ser muy infeliz. Y te le voy a agregar, es más, hasta viviendo solo tienes derecho a ser feliz con una vida miserable. O sea, si la sabes aceptar, la soltería y la pareja son para aceptarlas. Si aceptas una persona tal cual es, vas a ser muy feliz y no necesariamente tiene que ser bañado en miel. ¿O no, compadre? ¿Ahora sí me aplaude o no?
Tampoco le aplaudo. Hay una cosa en que la que sí estoy de acuerdo con usted y es lo que debemos de partir todos los seres humanos primordialmente antes de salir al campo de batalla. Tener amor propio. Si no tenemos amor propio, no podemos ofrecer nada. Pero cuando conocemos nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestras decadencias o nuestros defectos, es cuando realmente debemos retomar el tiempo para analizarnos si podemos compartir la vida con alguien más, nuestra ideología, nuestras aspiraciones y proyectos para avanzar más en la vida. La soltería o la soledad es una gran compañera y es la mejor consejera de todas y nunca ha fallado. Pero si un ser humano camina sin amor propio y no tiene aspiraciones, pues entonces ¿a qué le está tirando? En algo que sí estoy de acuerdo también con usted, compadre, otro punto, la vida está llena de momentos, pero cuando los momentos son placenteros, son felices, de mucho agrado emocional, hay que buscar la manera de seguirlos conservando para que se vayan agrandando. Y si vamos a hablar del amor para compartir, pues primeramente hay que sembrar el amor en nosotros para poderlo ofrecer. ¿Yo cómo voy a dar algo que no tengo? Si no tengo ni amor por mí, ¿cómo le voy a poder ofrecer amor a alguien más? No puedes ofrecer lo que no tienes. Entonces, tranquilidad, un análisis con paciencia y no te quieras poner a formar una casa en vez de formar un hogar. No quieras tener una mujer por objeto cuando puedes tener una hermosa compañera de vida. O viceversa, mujer, no quieras tener nada más un macho que te mantenga, te complazca dentro de lo sexual y te dé una vida llena de lujos cuando te deje el corazón vacío. Quiéranse, ámense, y de ahí depende todo, y ese amor bonito fluye y se ve brillar, y la gente, aunque no lo creas, te ve a veces con envidia o con admiración, dependiendo quiénes sean. Pero si es gente que te aprecia y te conoce, te va a ver con tanto agrado y va a querer compartir tu felicidad que va a presumir tu relación con los demás y va a decir, a mí me gustaría tener una relación así. ¿Cómo le hizo? No sé, pero algún día le voy a preguntar, ya sea a él o a ella. Pero hay otros inmundos que son envidiosos, que realmente no pueden ver ese brillo de la felicidad que sigue fluyendo y sigue caminando y avanzando y creciendo todos los días. Eso es lo bonito de la vida, compadre. Acrecentar los momentos que nos son gratos para ser felices.
Oye, compadre.
Y ahí sí, mate mesa.
Oye, compadre.
Y dígame que es mentira.
Esos cuentos de fantasía ni Disney los tiene, compadre.
Ay, si Guillermo del Toro ganó con la de Pinocho, que yo no gane con esa.
Con esos cuentos que se está aventando. Fíjese, compadre, yo sé que a usted le ha pasado. A mí me pasó una vez y dije yo, y todavía me acuerdo porque me duele. No, se me vieron la cara de menso. Mire, compadre, como hombre nos pasa mucho. En ocasión, yo fui pues a un congal, pues, donde las morras pues cobran $5 por bailar. Y pues, ahí estaba yo, le dije, ¿sabes qué, mija? No vamos a bailar, pero sí te voy a comprar chelas. Pero ya jugando billar, compadre, pues la morra comenzó a abrirse conmigo, creyendo yo que era sincera. Ya como a la sexta, séptima cerveza, yo le prometí sacarla de chambear. Así es uno, compadre, de hombre, ¿verdad? Pues estamos ahí en la plática, me dijo que tenía 2 niños, que le había ido muy mal en la semana, que si le daba $500, que para comprarle, tú sabes, ropita, calzado a los niños, y ahí va el güey, mete la mano a la cartera, acaba de rayar, compadre, era viernes. No le di 500, le di 700. Para que le comprara de marca al huerco, compadre. Mire, al día siguiente.
Que ni tú mismo te comprabas.
No, exacto. Al día siguiente, ahí andaba la morra en el mall comprándose ropa para ir a chambear ahí al antro. Y se ponía, ustedes digan cuál me queda mejor. En un video. Y me quedé triste yo mirando. Pues, compadre, cuando yo le di el dinero a esa morra, yo se lo di muy ilusionado. Con ganas de continuar una amistad y llegar a algo. Pero desde el principio me mintió. En la primera me mintió. Yo eso sí, compadre. Yo volví a la siguiente vez a ver cómo me pagaba, compadre. ¿verdad? Porque uno lo que busca, dice, pues si aquí no puedo formar nada, pues por lo menos cobrarme. Nunca me pude cobrar ese dinero. El detalle, compadre, es que siempre nos metemos a una relación ilusionados queriendo tomar una ventaja de la otra persona. Siempre. En mi caso fue meter dinero para ver qué sacaba. En el caso de ella, sacarme dinero y me lo sacó. Ella ganó. Entonces, todas las relaciones son así, compadre. Cuando uno comienza en una relación, siempre miente para encontrar algo que necesita. Siempre. Que con el tiempo nos complementemos, ya es otro rollo. Lo que usted me viene a decir aquí, que existen o que debemos ser perfectos en una relación, es completamente falso, porque dentro de buscar la perfección es cuando comienzan a fracasar las relaciones.
Oiga, compadre, entonces vamos a ir por la vida jodiendo a todo mundo, tanto hombres como mujeres. Vamos a entrar desconfiados a una relación o a una interacción sentimental, desconfiados de que no podemos tener esa solidez y solvencia sentimental que nos fortalezca. Nos van a acabar como seres humanos. Lamentablemente, si seguimos pensando así, es por eso que ahorita se están perdiendo tantos valores y tanto la moral, la decencia y la dignidad, precisamente por falta del amor propio. Yo he tenido camaradas, uno de por allá del área de Los Ángeles, que pobrecito, ay, viera cómo me tocó verlo sufrir, compadre, ese amigo. Tenía una novia por allá en la Perla Tapatía, en Guadalajara. ¿Cómo le sacaba billetes? Pero cada rato, y yo hablaba con él y le decía, oye, campeón, ¿pero por qué es necesario que le estés comprando el amor, la compañía o las caricias o qué es lo que pretendes? No, es que yo la quiero ver bonita y la quiero ver que luzca. Pues sí, tú quieres verla así, pero pues al menos trata de tener la relación un poco más cercana. No, es que ella ya se le venció su visa, ya no puede venir, pero a lo mejor nos casamos y yo la voy a hacer ciudadana. Así se lo llevó 5 o 6 años al pobre tarugo. Una vez lo hizo ir por allá a la playa, al pobre sonso, lo hizo comprar boletos y hasta rentó otra suite, porque iban a ir unos primos, y nunca llegó nadie. Porque esta mujer se encargó completamente de estarle viendo la cara todo el tiempo de sonso. A lo que voy es esto. ¿Por qué no realmente tomar el amor propio para poder tomar buenas decisiones y no llenar nuestros vacíos de soledad y llenarlos con cualquier persona que venga a tomar ventaja de nuestro ser, de nuestra esencia romántica, amorosa o cursi, como usted le quiera llamar? Qué desfachatez de los seres, que tanto hombres como mujeres, que se valgan de esa bajeza para valerse en destrozar a un buen corazón, a una buena persona de buenos sentimientos. Usted hubiera visto llorar a mi amigo, compadre.
Le estoy diciendo.
Créame, yo lo vi llorar tan, pero tan fuerte cuando se dio cuenta que esa mujer era casada. Y con el dinero que él mismo le mandaba, pues ya traían carrito nuevo, ya tenían muebles nuevos y todo eso. Y de pilón, lo más triste, que nunca ni siquiera una caricia. Ah, sí, dice que un día le dio un beso.
Bueno, para que lo vea, compadre, mire, usted me acaba de mostrar un claro ejemplo de donde había un matrimonio donde el marido tal vez estaba de acuerdo.
De que no hay que ser así.
No, compadre, pero así somos.
¿Por qué destrozar a los seres buenos?
Mire,
¿por qué destrozar a los seres buenos, compadre?
Usted hace momento mencionó la palabra la bajeza corriente. Mire que como hombres nosotros recurrimos a la bajeza para conquistar. Y yo le voy a poner un claro ejemplo. Yo soy de esos.
Yo,
compadre, yo a la hora de estar arriba del guayabo, yo soy de esos que se aloca. Yo en la primera, que siendo bonito.
Y me solté el cabello, me decía.
¿Sabes qué, mija? Estoy sintiendo bien bonito. Te quiero, te amo. Eres lo mejor que me ha pasado. Yo, compadre. Yo. Y el problema es que la pareja se lo cree. No, y eso, compadre, a mí me ha metido en unos rollos que ni para qué contarle porque el tiempo se acaba, pero pues no las amo, es al calor de las copas, compadre, o al calor de guayabo, como usted quiera decirle, ¿verdad? Pero pues es al calor, uno lo suelta nomás por eso mismo que usted está diciendo, por hacer sentir bien a la otra persona, que al final, pues no las hacen sentir bien porque quieren más, ¿verdad? Porque yo reconozco que cuando les digo te amo, pues es mentira, yo realmente a quien amo es a mi vieja, ¿verdad? Pero bueno, compadre, para nosotros que tenemos esa necesidad, dice uno, no, por lo menos la hice sentir bien durante el momento amoroso y todo bien, me despidió con un besito y hasta la próxima. Entonces, compadre, actuamos por necesidades, ¿verdad? Y yo quiero ser sincero, yo sé que a muchas personas las he ilusionado y eso es lo que nos pasamos por la vida haciendo bien los hombres o las mujeres. Vamos buscando un provecho de las relaciones. Te casas y aún así no se te quita la costumbre y sigues buscando un provecho o un proveedor, ya sea bien el hombre o sea la mujer. Muchas gracias, compadre. Yo también lo quiero mucho.
Sí, compadrito. Ya sabe que yo lo quiero bastante y respeto. Desde aquí le mando todo mi cariño, ya sabe.
Nos estamos escuchando. Hasta la próxima, compadre. Y vamos a seguir platicando. No sea tan iluso, compadre.
Sí, compadre, ¿me quieres?
Yo sí lo quiero y mira qué rete bonito siento.
Pues siéntalo bien, compadre, porque...
Ya me está albureando, ya me está albureando.
No, el cariño.
Ah, el cariño. No, si sigue así...
A lo largo de tantos años, compadre, usted lo voy a hacer sentir ese gran aprecio que le tengo.
Eso, qué bonito. Le mando un abrazo, compadre. Bueno, pues, ¿a qué se lo mando? Mejor se lo doy.
Compadre, qué bonito abrazo usted. ¿Por qué me muerde la oreja, compadre? No sé si.
Ay, compadre, no lo diga al aire. Nos estamos exhibiendo.
Hágase para allá, compadre. Me están curando el chino.